El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.
Avui al divan parlem amb la psicòloga especialista en addiccions, Gabriela Paoli, amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Jo diria que ara ja estem fent salut. Només que ballem, això ens obre els pulmons, l'esperit, volem, passa tot, se'ns en van els fums, les pors, les amenaces del cap. Mireu, avui aquest divan, farem un divan molt especial, un divan, diríem, temàtic, i parlarem de salut digital. I què és això de la salut digital? A veure, us passa algun cop que, si no mireu molt sovint el mòbil, gairebé com un allargament de la vostra mà, doncs us angoixeu. Oh, no he mirat el mòbil, ja han passat un minut, dos minuts, tres minuts, què pot haver passat? Mentrestant, algú m'ha enviat un missatge, no l'he contestat, m'he perdut alguna cosa a Twitter, m'han enviat un correu electrònic i a Instagram, han posat alguna cosa i jo he de publicar contínuament. Vaja, que no podeu deixar de mirar la pantalla, la vostra, la del telèfon, quan esteu davant de la tele, quan esteu en un sopar romàntic, el pobre o la pobra que teniu al davant, ni cas, vinga a mirar el telèfon, el cotxe, a la platja, i és una llauna que el facin posar en mode avió a l'avió, o patiu molt si aneu al teatre i us el fan tancar. És justament avui d'això que volem parlar, d'aquestes claus per utilitzar d'una manera saludable la tecnologia. I ho farem amb una persona, amb la Gabriela Paoli. Ella és psicòloga, és de l'Argentina, però fa molts anys que és a Mo, a Menorca, entre Menorca i Madrid, i és una especialista precisament en addiccions i a la tecnologia. La tecnologia no és una substància, però igual que el joc, pot funcionar també com una addicció. De manera que primer de tot, i que la veiem aquí a través de la pantalla, tu avui, això que parlem nosaltres més. Zoom, hem fet un zoom i ha aparegut aquí la Paoli. Benvinguda, Gabriela.
Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy.
Aquí estàs, I felicitats per aquest primer llibre, Salut Digital, perquè dona les claus del que passa i també les claus del que podem fer per evitar que passi després de fer-nos un autotest molt senzillet que ens pot anar la mar de bé. A veure, Gabriela, més que res, jo dic, ets psicòloga, estàs entre Menorca i Madrid, però vas néixer a Tucumán del Norte, a l'Argentina, i com vas parar de Tucumán a Mahó? Explica'ns-ho, això.
És una bona pregunta. Bueno, fue un día de la Argentina, porque fue el día que nuestro presidente de la Rúa tuvo que escapar en el helicóptero, el 21 de diciembre. Y yo pude salir en el primer avión. Vine a visitar a mi padre y a mi hermana y me enamoré de esta isla. Me enamoré de Menorca, me enamoré del Mediterráneo y aquí me quedé.
¿Y de això fa quants anys? 20 anys ja, eh? I ara no hi ha manera que la treguin d'aquí. Fixem-nos, eh?
No.
Va sortir fugint, però va dir... El que deia la Gloria Gaynor, eh? Ens agrada aquesta música, ens agrada compartir el divan i ens fa avui molta il·lusió, molt de goig, que la nostra psicòloga tecnològica, la Gabriela Paoli, avui comparteixi el divan amb tots nosaltres. A veure, Gabriela, i tu ets una addicta a la tecnologia? Confessa.
La odio.
La odio. La odio, tio.
No, a ver, me hace... Mira, esa pregunta no me la han hecho nunca desde que he sacado el libro. Es son nuestras aliadas en muchísimas cosas, bien utilizadas pueden ser maravillosas. De hecho, mira lo que estamos logrando haciendo, ¿no? Un Instagram o telemedicina, lo que sea, ¿no? Educar, formar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no soy buena para esto, porque entre otras cosas, como habrás leído, tengo dislexia, en el libro lo pongo, y me cuesta enormemente todo lo que es la cuestión de conectar lo visomotor y entender instrucciones y todo esto, pero bueno, lo hago con mucho... Tengo resistència a tot el que són els dispositius, però si hi ha que aprendre, aprendo.
Com tothom, que hem après moltíssim al llarg d'aquest any de pandèmia. Mirem, me'n vaig a la introducció. Amb dades d'Infojobs de l'any 2017, més de la meitat de la població a l'estat espanyol deia que atenia correus electrònics i trucades de feina els caps de setmana i durant les vacances. Precisament ara mateix a la Universitat Pompeu Fabra, a la Barcelona School of Management, a l'Observatori de Lideratge en l'Empresa, estem investigant això. Quantes persones continuen treballant, estan connectades digitalment als vespres, als caps de setmana, a les vacances i en circumstàncies, per dir-ho així, normals, tot i que la pandèmia no sigui una circumstància normal. Llavors, Gabriela Paoli, la Covid-19 ha vingut per fer augmentar encara més estar connectats digitalment? Ha comportat això com a efecte?
Lamentablemente sí, un sí rotundo, un always on 24/7. Lamentablemente esto es lo que está pasando, ha sido como una avalancha tecnológica en la cual estamos expuestos todo el día 24/7, no se puede descansar. De hecho, lo que ha pasado es que hay una cuestión que yo siempre planteo, que hay una diferencia entre teletrabajar, que el teletrabajo era una metodología que muchas empresas ofrecían a sus trabajadores para compatibilizar o conciliar la vida familiar con la laboral. Esto no es teletrabajar, no hemos visto volcados a tener que trabajar desde casa, sin las condiciones y muchas veces sin muchas personas, sin dispositivos, sin aplicaciones, sí, ha sido un estado de emergencia.
Però clar, un any després, ara ja és un any, clar. I això es veu que durarà més. Tu dius, estem 24/7. Però vaig més. El que serien els límits de l'horari laboral s'han difuminat, per dir-ho així, però s'han difuminat no per mala intenció de ningú, sinó com a la pròpia conseqüència d'estar treballant a casa per moltes persones?
Se han difuminado y aquí hay un punto en el cual hay una cuestión que es fundamental, es que nos tenemos que aprender a autorregularnos y disciplinarnos y autocontrolarnos y todas estas cuestiones que son muy difíciles, que por eso íbamos a trabajar a la oficina y volvíamos y se supone que ahí dejábamos el trabajo. Al tener todos estos dispositivos y estar conectados constantemente, estamos mucho más accesibles, always on. Entonces, ya que estoy, te mando un mensajecito el fin de semana. Ya que estoy, te mando un WhatsApp, ya me contestarás. Ya que estoy, me fijo a ver si el proveedor ha pagado o el cliente ha pagado la cuenta. Entonces, ya que estoy, ¿no? Esta cuestión de que nos hace que estemos constantemente conectados, hiperconectados. No estamos conectados, estamos hiperconectados.
Llavors, és una percepció, no sé si errònia, pensar que com a... Potser ara me'n vaig a la posició de comandament de les empreses, que com a directiu o com a directiva tens el deure d'estar connectat amb la feina tot el dia, la nit, els caps de setmana, les vacances... És a dir, ho vivim com... Bueno, és tan fàcil... Està connectat, no? És tan fàcil, el telèfon pot anar amb nosaltres i allà hi és tot, que en tenim el deure. Diries que hi ha aquesta percepció?
Ay, lamentablemente tengo que decirte que sí, y además no nos olvidemos nunca que hay una precariedad laboral, entonces muchas personas por temor a perder sus puestos de trabajo, y sobre todo muchas mujeres que están trabajando desde casa, lo que yo estoy percibiendo en la consulta es esto, tengo que contestar porque... No vaya a ser que se enfade o no le guste. ¿Y cómo le voy a decir yo que no puedo contestarle un fin de semana o un puente? Faltaría más, me quedo sin trabajo. O sea, es como una paradoja de que estar más conectado significa, más, o sea, es más trabajo. O sea, hiperconectados, más trabajo. Estamos teletrabajando todo el día.
A veure, Gabriela Paoli, la nostra psicòloga especialista en salut digital. Ara has parlat de les dones i trobaria, has parlat de les dones que tenen algú per sobre, algun director o alguna directora. Penses que hi ha alguna diferència per gènere, per edats, per sectors professionals, amb això d'estar connectats a la feina tot el dia sense parar?
Bueno, mira, ahora que se ha cumplido el 8M, creo firmemente que sí. Creo que hay una, incluso las mujeres han tenido que hacer un doble esfuerzo en continuar trabajando desde casa. Cuando ha habido niños confinados o sin poder, desplazarse, ellas han tenido que asumir, la gran mayoría ha tenido que asumir el cuidado de los niños y a la vez también el acompañamiento o cuidado de las personas adultas o de los familiares dependientes. Sobre todo, una de las cosas que yo he observado en mi consulta es que muchas me comentan que, por ejemplo, trabajan desde casa, pero lo simbólico es que trabajan desde la mesa, desde la cocina o desde el comedor. Entonces, desde allí pueden observar todo lo que sucede, monitorizan todo, como siempre, ¿no? O son pulpo. Entonces, vamos viendo qué están haciendo los niños y la lavadora ya está puesta y ponemos la carne en el horno o el pescado en el horno. Uh-huh. Es decir, estamos sobreexigiéndonos muchísimos más en estos momentos. Sí.
¿Y qué comporta para el organismo estar hiperconectados?
Es bastante, está clarísimo que el estar hiperconectados es una sobreinformación, sobreintoxicación, sobreestimulación de nuestro cerebro y por ende toda la información que recibimos nos afecta. La información no es inocua, toda la información que recibimos, tanto placentera como displacentera, nos afecta, nos crea estado de ánimo. Y lamentablemente con un año como el que estamos pasando, en donde las cifras son las cifras, los contagios, lo que pasa, la vacuna, lo que toda la información que recibimos nos termina afectando. Entonces, ¿qué está pasando? Hay muchísimas personas que están viviendo con situaciones de una saturación de información, que se sienten muy inquietas mentalmente, con insomnio, con dificultades para dormir, con ansiedad, con depresión, con una tristeza profunda, porque estamos todo el día recibiendo información que, insisto, que nos afecta.
El divan amb Sílvia Còpulo, a Catalunya Ràdio, el valor de la conversa.
La psicòloga Gabriela Paoli, en aquest llibre Salut Digital, fins i tot ens posa una llista, hi ha moltes llistes i molts quadres, però amb moltes que ens hi reconeixem. No? L'última cosa que fas abans d'anar a dormir és mirar el mòbil. La primera cosa que fas quan et lleves és mirar el mòbil. Si a mitja nit has d'anar al lavabo, tornes a mirar el mòbil. I llavors diu, bé, com podem saber que estem fent un ús excessiu, que estem hiperconnectats? Parla de conflictes familiars i de la parella, amb aïllament, amb veure la realitat, diríem, distorsionadament, no? Sense una anàlisi crítica, amb més tendència a la depressió, amb més ansietat, amb més por, amb por també a través de no poder-se comunicar amb el mòbil, amb aquesta necessitat imperiosa de que l'has de mirar sense parar, amb ser menys creatiu, amb dormir malament, amb tenir comportaments compulsius, amb trastorns alimentaris, amb que la personalitat es pot desestructurar i poden acabar convivint altres addiccions. Però, a veure, Gabriela, este quadro és fatal. És a dir, estàvem dient que total, solo es que estábamos un poco hiperconectados. I llavors aquí ens fas tu un esquema que dius, pues qué mal estoy, ¿no?
Bueno, estamos hablando de situaciones límites. Hay que recordar que el libro, Silvia, se llama Salud Digital. Vale. Clave para un uso saludable. Yo no hablo de patologías ni de, intento incluso no demonizarlas, al contrario, es una defensa contra el buen uso, un uso responsable y consciente de las tecnologías, de las pantallas, de los dispositivos. Esto es en situaciones límites. Lo que pasa es que en el libro hablo del efecto de la rana, de la metáfora de la rana,
es muy buena.
Es un poco lo que... Claro, que yo lo explico mucho porque es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que es ese estrés silencioso, no es lo mismo que tú te Explicamos, si te parece, el efecto...
La metáfora de la rana es tan bona que s'ha d'explicar. Va, Gabriela, cuéntanosla.
Sí, venga, contemos. La metáfora de la rana básicamente quiere decir que es de alguna manera lo que nos pasa a nosotros con la tecnología. No es lo mismo que tú pones en una olla a hervir agua y de repente pones una rana y si el agua está hirviendo, la rana va a tender a salir, a huir, a fugir, ¿no? A protegerse, a no quedarse en ese lugar, porque ese lugar le está haciendo daño. Es decir, se da cuenta y puede poner en marcha técnicas de afrontamiento o evitativas, lo que sea. En cambio, si ponemos el caso, la olla a hervir a fuego lento y ponemos la ranita adentro, la ranita se va adaptando, acomodando y va aguantando. Y nuestra capacidad como seres humanos es bestial. Entonces, este es el peligro.
¿Y la rana? S'acaba bullida perquè comença amb aigua freda i com que no nota gaire bé, es va adaptant a la temperatura, acaba bullida i no ha sortit saltant com quan la tiraves a l'aigua calenta. Aquesta és la clau amb les addiccions. Aquest mica en mica, step by step, no el notem en el nostre organisme, però en canvi fa l'efecte que el mateix que l'aigua bullent amb la granota, eh?
Claro, claro. Y fíjate una cosa, cualquier conducta o comportamiento que sea agradable es susceptible de convertirse en una adicción. Cuidado, yo no hablo de adicción en el libro, hablo de dependencia y abuso, conducta adictiva, porque no está catalogado por ninguna, ni la OMS, ni no hay ningún tratado de psiquiatría, de psicología que hable de adicción a Internet.
Todavía. Déjame decir todavía, sí. Perquè això ho veurem al DSM-6 o no sé quin, que és el llibre aquell dels psiquiatres americans que t'hi posen tots els trastorns, no? I et penses, bueno, això arribarà, perquè és tan evident que hi ha gent que hi ha una cosa que tu expliques molt bé i que m'agradaria que en el llibre que la poguessis explicar aquí al divan. Hem organitzat un sopar romàntic amb la nostra parella. Ens fa una il·lusió, una musiqueta bonica, bonica. A veure, espera't, aquí posarem el Perales de fons, que hi va perfecte. Una musiqueta, no?, com si diguéssim, allà les espelmes, el mires, però no pots deixar de mirar el mòbil. De fet, si t'envies la parella un missatge a través del WhatsApp, aniria perfecte. Però resulta que no t'envia un missatge a través del WhatsApp, sinó que el tens aquí al davant, a la parella, i no el mires com en una situació de menyspreu. Per què?
Sí, este fenómeno se llama fubbing, que significa, viene de fub, de ignorar, de despreciar, y está pasando lamentablemente en muchas parejas. Que es que, ay, qué bien, la noche llega para que nos conectemos y podamos hablar y podamos compartir cómo nos ha ido en el día, y de repente los dos están tú. Espera, ya te un momento, y al final la cena o la comida se ha convertido en ya voy, espera. Entonces, constantemente la otra persona lo que está sintiendo es no te importo, no te intereso, no me prioriza.
Sí, però jo et pregunto, per què ho fem? És a dir, com no ens adonem que estem fent un perjudici a la parella? Per què? O sigui, què té el mòbil que ens atrau tant? Per què?
Bueno, hay que pensar que los móviles y las aplicaciones están diseñadas para atrapar nuestra atención. Pulsan por atrapar nuestra atención. Con vídeos, con scrolls del TikTok, con imágenes, con el WhatsApp. Entonces, es muy difícil ser conscientes de esta situación. Y por ende, es muy fácil caer en un abuso o un uso excesivo. Y sobre todo, son pequeños automatismos que uno va haciendo, que son pequeños hábitos que se van convirtiendo en, bueno, la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos.
Cada vegada hi ha més persones que passen més temps comunicant-se a través dels dispositius que face to face, que cara a cara, però això també deu ser, o sigui, se han juntado el hambre con las ganas de comer. Ja passava, ens ve la pandèmia, llavors és que o és això en molts casos o res. És a dir, amb qui fas la teva bombolla de convivència? Diu, jo amb les meves pantalles. Gràcies. I vostè? ¿Cómo resolvemos? Va, que nos dice la doctora. Gabriela.
Yo creo que sí, Silvia, yo soy muy optimista.
Ah,
muy
bé.
Optimista.
Molt bé.
Sí, sí, sea, yo soy muy optimista, creo en la capacidad infinita del ser humano de crear, de tener una actitud crítica frente a esta situación. Por eso mi libro estaba escrito antes del COVID. Esto es muy importante de decir, porque yo lo tenía escrito antes del COVID y pensé, bueno, pues ya lo sacaré. Y resulta ser que justo entramos en el estado de alarma y digo, ¿a dónde voy yo con mi libro? Si todo el mundo va a pasar a hiperconectarse. Yo tengo una actitud optimista, realista. La situación es la que es y han llegado para quedarse. Es decir, el teletrabajo, la compra online, hay millones de cosas que han quedado para quedarse y van a formar parte de nuestra vida. Negar eso es negar la realidad. Yo soy muy, muy realista, pero a la vez muy optimista. Es como todo. En el libro hablo de la metáfora del cuchillo, que ¿para qué sirve un cuchillo? Tú puedes utilizar un cuchillo para cortar un trozo de pan, una rebanada de pan y comerla, o compartirla con tu pareja, o puedes utilizarla, mal utilizarla, para hacer daño. Uh-huh. Depende del uso que tú le des.
@eldivancopulo, amb Silvia Copulo, a Catalunya Ràdio.
Es un placer, príncipe Cupido.
Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños. Pero hay un pequeño problema. Ella va a casarse con otro.
¡Buenos días, princesa!
Ahora, Guido deberá hacer todo lo posible per poder conquistar-la.
És interessant perquè el divan en aquests últims temps, aquesta pel·lícula, La vida és bella, de Roberto Benigni, és una de les que més ens trien els nostres convidats i les nostres convidades.
Jo, veient com tu somrius...
Amb la Noa, no? Quina veu.
Soc el nen que ahir vaig ser. Somnis, la por no vindrà mai, així sabràs que viure és molt bonic. Cauen mil llàgrimes al mar. Tu mai no em veuràs plorar. I és que sols la teva joia allunya el meu dolor, i així jo sé que viure és molt bonic.
Doncs va, que volem veure connectats, volem veure i viure connectats, però no hiperconnectats. Agafa una cita que trobem en aquest llibre de la salut digital de la psicòloga Gabriela Paoli, que se'n va a Yuval Noah Hariri i diu: la tecnologia ens ha distanciat del nostre cos. I et quedes com un moment pensant, fins i tot, el cos. Quins senyals ens dona el cos? Quins senyals ens dona que hauríem de saber valorar per veure que potser estem excedint-nos en la connectivitat?
Bueno, fíjate que una de las cuestiones que es muy interesante de plantear es que las personas al principio no nos damos cuenta, o nos damos cuenta pero vamos evitando, ¿no? La evitación en todo lo que son las adicciones o la negación, ¿no? Entonces, bueno, sí, puede ser que pase mucho tiempo y tal, ¿no? Pero una de las cosas que es muy importante es saber escuchar las quejas de los otros, de las personas que nos rodean. Uh-huh. Es que te pasas todo el día con el móvil, es que no te puedo ni hablar, es que no sé qué. Entonces, las quejas o reclamaciones por parte de la familia, también puede ser del jefe, de los compañeros de trabajo, ¿sí? Y luego también está todo lo que es la sensación de aislamiento, porque este es muy paradójico, Silvia, pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que la gente habla de conectarse para conectarse con gente, de redes sociales, social, para sociabilizar, pero lamentablemente la gente se está sintiendo muy sola y muy aislada.
Hi hauria un moment a partir del qual la hiperconnectivitat digital acabaria comportant l'efecte advers i seria de solitud emocional, d'aïllament emocional, a partir d'un determinat llindar?
Sí, hay que, sí, correcto. Hay que tener en cuenta el tiempo de conexión, o sea, cuando uno pierde la capacidad de autogobernarse, autoliderarse en cuanto al tiempo de conexión, y esto que tú has dicho al principio, y necesitas más y más, y no me vaya a perder algo, y no me vaya FOMO, que se llama Fear of Missing Out, entonces necesitamos todo el día estar conectados. Entonces, esa conexión nos ofrece una falsa sensación de conexión y de estar conviviendo, comunicándonos, conectándonos con otras personas. Y esto es un grave error. Por otro lado, está interfiriendo en nuestras vidas. Esto es muy importante. Muchas personas me dicen, Gaby me dice, Gaby, yo ya siento que no soy dueño de mi tiempo. Porque como digo en el libro, es el verdadero agujero negro por donde se va nuestro tiempo y nuestra salud. Es decir, dejamos de hacer todas las actividades que antes solíamos hacer.
Trobeu-nos a les xarxes, @eldivancoppulo. Avui fem salut digital amb la psicòloga Gabriela Paoli.
Ens parla la Gabriela Paoli d'alguns senyals, com per exemple del tipus de fisiològics, com dolors musculars al coll, a la zona lumbar, a les mans, als braços, al formigueig, als dits, mal de cap, trastorns del son, fatiga ocular, picor d'ulls, ansietat, insatisfacció laboral, la síndrome aquesta d'estar cremats a la feina, més irritables, més dificultat de concentració, es perd la memòria, les alteracions en la percepció del temps, ens descuidem de la vida laboral, la parella, la familiar, depenem dels dispositius mòbils, i ja, diríem també, pel que fa a l'organització, pot haver més absentisme, la productivitat pot baixar també el compromís amb l'empresa i també el desig de continuar treballant-hi. Bueno, tot això, això és el tecnoestrès, em dius, eh? Això és gros, eh? Perquè afecta la vida personal, a la identitat personal i a la feina. I com se soluciona, llavors?
Bueno, yo creo que aquí en el libro lo planteo, planteo a dos niveles. Una solución, yo soy muy de prevención, por eso el libro, ¿no? Utilicemos de forma saludable, preventiva, no lleguemos a la patología o a la adicción o al abuso. Aquí yo creo que es muy importante a dos niveles. Por un lado, a nivel individual, ser conscientes como trabajadores que tenemos derecho a desconectar, a descansar, porque además, lo digo en el libro, es la otra cara. No hay trabajo, no hay producción, sino descanso. ¿Sí? O sea, sí, es la misma cara de una misma moneda, las dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Y luego, a nivel individual, ser conscientes de que estaría todo el santo día trabajando. Entonces tengo que aprender a controlar tiempo de conexión, de desconexión y buscar estrategias o recursos. Y por otro lado, también tenemos la parte que es ya más a nivel organizacional, es decir, como institución, como organismo, como centro, podemos poner en marcha una serie de estrategias y recursos para comunicarnos mejor. Que no siempre comunicarse más significa comunicarse mejor.
Avui parlem de salut digital amb la psicòloga Gabriela Paoli. Mira, la Mercedes Sosa. Aquests canvis que vivim. Cada vegada hi ha més accidents per atropellament, fins i tot els vianants que estan mirant el telèfon i travessen els carrers.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
La clau és la dopamina, no? Un like, un missatge, alguna cosa que ens agrada. Subidón de dopamina tenim, no? Allò ens puja. I llavors comencem a crear-nos com addictes a aquesta substància. És això?
Correcto, és això. Es eso. La clave está en la dopamina. La dopamina se dispara con el uso de las pantallas y los dispositivos son altamente adictivos. Están diseñados para esto. Entonces hay que tener en cuenta que lo que nos hacen hacer, lo que nos producen es que entremos en el circuito de recompensa adictivo, que es el mismo circuito, tiene la misma base molecular y fisiológica que cualquier otra adicción. Lo que pasa, Silvia, es que cuando hablamos de adicción, la gente generalmente asocia adicciones a sustancias, pero también hay lo que se llaman adicciones comportamentales o psicológicas, como puede ser, o comportamental, por ejemplo, que puede ser, que es otra cosa que se ha disparado enormemente, la compra online.
Bueno, i antigament vam veure que sense substància vam començar a prendre-ho amb les màquines escurabutxaques i el joc. Exacte. És a dir, primer vam veure el joc i vam veure que sense substància hi podia haver addicció i ara veiem que les compres online, o sigui, com que a més fan totes aquestes operacions matemàtiques als ordinadors i saben que si un dia hem teclejat vestit blau, cada no et pares de veure anuncis de vestits blaus, hi ha un moment en que estàs en baixa forma i el plaer, no, te'l deu provocar aquell moment de solitud comprar el vestit blau que no para de sortir, no? Clar, això són les compres també a través de la tecnologia. Llavors, la clau està allò que, com ho dius tu, la vida digital és com un forat negre. M'agrada molt aquesta expressió, amb gestionar bé el temps. Com es gestiona bé el temps, Gabriela Paoli?
Bueno, la gestión del tiempo creo que es clave en todo esto, porque el tiempo es lo más preciado que tiene el ser humano, que debería tener el ser humano. Tiempo para la salud, tiempo para la familia. Yo hablo mucho de vivir conforme a los valores de cada uno, a las prioridades de cada uno. Entonces ahí yo hago una pequeña auditoría personal, que cada uno pueda hacer un cuestionario y saber cómo está utilizando su tiempo, porque la gran mayoría de personas te dicen no soy dueña de mi tiempo o se me va la vida, no sé qué hacer y no sé en qué me paso el día mirando las pantallas o las redes o lo que sea. Entonces en esto es lo primero, hacer una auditoría personal y saber en qué estoy utilizando el tiempo. Y luego saber organizarse. Yo no es que diga no te tienes que conectar. A ver, tú te puedes conectar y está muy bien estar informado, escuchar la radio, ver películas, ver series. Eso está súper bien. Lo que pasa es que no podemos estar todo el día conectados. Entonces ahí tenemos que autogobernarnos, autorregularnos, autocontrolarnos. Esto es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer con los dispositivos. Entonces elegir momentos de conexión y de desconexión. Por ejemplo, tú has dicho, llego a casa y quiero estar con la pareja o con los hijos, con la familia. Entonces, llego a casa y dejo el móvil o lo pongo en modo avión e informo en el grupo de WhatsApp del trabajo que ya estoy en casa y que ya no estoy disponible.
Ah, com aquell que vol, adiós, hasta mañana, no?
Clar. Adéu.
Una altra cosa és que els aparells ens poden dir la quantitat d'hores que hem estat connectats. Per tant, hauríem de marcar-nos un límit, però això és difícil quan estem utilitzant, doncs, fins i tot més enllà dels ordinadors, a vegades no va bé l'ordinador, bueno, i a vegades estàs a tres reunions alhora, una amb l'ordinador, l'altra amb la tauleta i l'altra amb el mòbil, no? Qui segueixes no sé què de l'escola dels nens, aquí una reunió de la feina, perquè tot és a la mateixa hora. Hauríem de marcar un nivell màxim d'hores de connexió? De la mateixa manera que li podem dir al dispositiu, per exemple, que a partir de les 11 es desconnecti. I es desconnecta. Llavors, a veure, si et fan una trucada, doncs dues vegades, doncs potser funciona. O si tu li dius 15 minuts més. Hauríem de marcar un límit en temps? Què hauríem de fer?
Correcto, todos los, es así, todos los smartphones tienen sistemas para controlar el tiempo de acceso e incluso en la distribución de tiempo en las aplicaciones que tú quieras. Yo esto creo que está muy bien y que se deben usar, está correcto, pero confío en el ser humano, en que nos tenemos que entrenar para poder controlar ese acceso y no que la máquina sea... que no va de tecnologia.
Parlarem de l'amor digital.
@eldivancopulo.
Avui amb Gabriela Paoli, la nostra psicòloga de salut digital. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Blame. Yeah, the Gabriela, com canta. A veure què et recorda aquesta cançó, Gabriela.
Oh,
què passa, Gabriel, amb aquelles relacions que només ho són digitalment? És a dir, només existeixen en el WhatsApp, o bé doncs en el Tinder, o amb l'e-darling, o qualsevol altre, no? I són converses que no s'acaben mai, però que difícilment passen a tenir un contacte ni per fer un cafè. Per què? Hi ha persones que es queden en el bla, 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 i quina mena de relació està configurant això?
Muy bueno la pregunta. La verdad que es una relación virtual que nada tiene que ver con una relación real, simbólica, del encuentro, del cara a cara, del olernos, del reírnos, del gesto, del silencio, de nada, de la mirada. A ver, aquí es todo un tema, porque a mí me preguntan mucho, ¿y tú qué crees? ¿Hay que usar esto porque ahora estamos tan solos y nos sentimos tan mal y no sé qué? Pues a ver, todo esto, todo lo que sea para favorecer el contacto, estupendo, pero jamás que sea exclusivo. Es decir, que no suplante o que no quite el otro contacto, el contacto real, el contacto cara a cara, los rituales, los cortejos, el filtreo, el quedar a tomar un café, el ay, cuidado, no cruces que viene un coche y ya te ha tocado, ¿no? Uh-huh. O el darse un abrazo y un beso. O sea, bueno, yo soy muy romántica, ya te darás cuenta, pero es que creo en esto. O sea, las herramientas, las aplicaciones, las páginas, son fenomenales para iniciar una relación. Pero tenemos que dar el salto, animarnos, ser valientes y quedar, convocarnos, estar juntos, porque es donde realmente nace la conexión emocional, que es la que necesitamos.
És a dir, si la relació es queda només en el món digital, aquest és el problema, l'exclusivitat del món digital. Això serà, anava a dir penós, però potser podria dir pobre, eh? Serà pobre. Tot i que, a veure què diu la psicòloga, hi ha persones, sospito, que només volen tenir aquest tipus de relacions, que no arrisquen res i que de moment, jo no sé, però semblaria que el que busquen ja queda prou satisfet.
Ja, efectivamente es así. Hay personas que se dedican a seducir, es una adicción, tiene una adicción a la seducción y los dispositivos y las aplicaciones son sus herramientas y son magníficas para ellos o ellas, porque hombres y mujeres, y no se animan a dar el paso o no quieren dar el paso. A raíz de esto han surgido un montón de nombres, ghosting, hay un montón de fenómenos que se están produciendo. Yo siempre recomiendo, primero puedes iniciar una relación o conocer a una persona, contactar, hacer match con esa persona, está estupendo, pero no te quedes allí, da un paso más. Si realmente la persona te interesa, da un paso más. Si no, fugir. Irte, porque sí.
És a dir, hi ha persones que el que intentarien seria a veure si sedueixen i el moment en què l'altre ja ha caigut, jo clar, penso més aviat amb els rols tradicionals d'home-dona, però caigut vol dir acceptar el cafè, anulen el cafè i desapareixen, perquè la clau era només aconseguir l'espai de seducció fins que l'altre queia de quatre grapes. I vuelta a empezar, no amb una. A més, allò com si diguéssim que dic jo, fan llistres de distribució del bon dia amb uns vídeos moníssims. I dius, em vols treure de la llista de distribució del bon dia? Xato! No? Com si diguéssim. Perquè no és bon dia ni és res. És a dir, com pots desitjar un bon dia a no ser quantes persones a la vegada, diríem, de manera no individualitzada. O sigui, com a concepte. No és una informació del que has fet. I sucede, claro que sucede. I los arreglen a estos, ¿qué hacen con estos? A veure què diu la psicòloga. La gent que fa això, perquè s'ho deuen passar bé, o és una manera de tirar la canya, estan distrets quatre missatgets de quatre senyores que van canviant cada dia.
Correcto. És una manera de alimentar sus egos. Okay. Su narcisismo, su amor propio, porque no lo pueden alimentar ellos mismos, entonces van buscando, cazando gente Yo tengo pacientes que hacen un recorrido este en la listeta y van, buen día, guapa, buen día, suerte en la reunión, que te vaya bien en el médico, que, y si tienen que acordar de cada una de las personas las actividades que
un Excel, senyora Paoli, que tenen un Excel simplement i copien de l'Excel al WhatsApp web i ho fan tot per ordinador, si és un moment, clar.
I copia pega, copia
claro,
pega.
Copia, sí. Claro, ja està.
És a dir, lo que, sí.
Això és penoso.
Sí.
Val. I ara me'n vaig a un altre tema. Volia parlar dels nens i dels adolescents amb la psicòloga Gabriela Paoli, que també ens interessa, la nostra especialista en salut digital. Mira quina cançó ens ha triat. Mira-la ella. Això és un matador de Los Fabulosos Cadillacs. Què li recorda aquesta música? Per què ens l'ha triat, Gabriela?
Bueno, me recuerda a mi época de la universidad. Es una música... A ver, yo creo que la música es muy terapéutica y que en estos momentos hay que tirar mucho. Por eso cuando me habéis dicho de música, yo digo, wow, qué bonito, porque es lo que yo me autoinflinjo emociones positivas a través de esta música para mantenerme lo más activa y sobre todo lo más en buen estado emocional, ¿no? Y esta me recuerda a mi universidad, a mí paso por la Universidad Nacional de Tucumán.
Mira. Me dicen el matador, me están buscando. Això és el divan.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Va, i vostè diu, com a antídots, exercici físic. Per què? Què passa amb l'exercici físic? I encara que sigui caminar de pressa cada dia una hora, què li passa a l'organisme?
Bueno, básicamente, una de las cosas que me dicen, ¿cómo hago para no estar conectado todo el día? Recuperemos hábitos saludables. Entonces, una de las cosas que es muy importante es hacer ejercicio físico. Caminar y correr, bici, lo que sea. Cuando hacemos ejercicio, lo que hacemos es liberamos endorfinas, dopamina, serotonina, todo lo que necesitamos de forma natural lo podemos segregar nosotros, con un poquito de fuerza de voluntad.
Música, ens ha dit exercici físic, la música, contactes afectius. És important que mantinguem com sigui, ni que sigui a través del Zoom i el Zoom i tot plegat, alguna sensació de vull sentir els efectes a la meva pell, vull notar que realment estimo i m'estimen. Això és essencial per mantenir la salut?
Efectivamente, la salud individual está directamente relacionada con la salud social, con la vida social, con los vínculos, con los afectos. Por más que estemos solos, vivamos solos o a muchos kilómetros de donde vive nuestra familia o amigos, es fundamental mantenernos conectados, por eso es que podemos utilizarlo, y es el verdadero antídoto contra la depresión, contra la ansiedad, sentirnos queridos, cuidados, protegidos. Yo ahora he puesto de moda el hashtag sorprende contra el desánimo. Es decir, podemos generar emociones positivas en otras personas con una pequeña sorpresa y sacarle una sonrisa y que ¡ah, qué emoción, qué bonito! ¿No? Y entonces esto es gratis y fácil de hacer.
Nens, adolescents, a partir de quina edat han de tenir un dispositiu, un mòbil, i de quina manera els pares, les mares ho han de gestionar?
Bueno, aquí entramos en un tema muy, muy importante, muy controvertido, porque evidentemente en estos momentos, bueno, pero yo básicamente lo contesto así de simple, cada familia es un mundo, no hay recetas mágicas, o sea que yo, por más experta que sea, no puedo decirle a las personas qué tienen o deben qué hacer. Sí puedo dar unas pautas, unas recomendaciones. La gran mayoría de psicólogos y psiquiatras y pediatras y tal coincidimos en que la edad era, antes de que suceda todo esto, los 14, los 15, los 16 años. las estadísticas y los datos de España tiran por la borda estos números, porque plantean que son los 11, los 12 años los que ya tienen su primer móvil, ¿no? Yo soy de la idea, sinceramente, que cuanto más tarde, mejor.
Cuanto más tarde, yo, mejor.
Mejor, sí.
I un ús controlat de com menys temps, millor. Per exemple, i ara pensar, vostè diu com més tard millor, i jo penso en aquelles criatures que tenen un any o un any i mig i no mengen i els hi posen la tauleta amb uns vídeos de dibuixos animats perquè mengin. I jo dic, no, fatal, o molt bé, però és que si no, munten un número cada dia. M'entén? Ara jo em poso en la posició de les mares i dels pares. Dius, què fem?
Bueno, lo que tenemos que hacer era, no sé cómo hacías tú cuando eras pequeña, pero había que comer y era momento de comer, ¿no? Y te guste la comida o no te guste, pero era momento de comer. Yo creo que es muy importante estar, en esto siempre lo digo, estar preparados como padres y madres para ese gran momento, porque no es que entregamos un dispositivo, estamos entregando una herramienta poderosísima que tu hijo a edades tempranas no sabe utilizar. Entonces tenemos que ir con muchísimo cuidado. Y otra cosa que digo, haz lo que haces en la vida real, lo extrapolamos a la vida virtual. Si tú a tu hijo no lo vas a dejar salir por la noche solo, porque es peligroso. Entonces no le vas a entregar un dispositivo para que haga lo que quiera y cuando quiera.
Avui, en els últims minuts, amb la psicòloga Gabriela Paoli, especialista justament en totes aquestes coses amb tecnologia, que acaba de publicar el llibre Salut Digital.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Mi unicornio azul, de Sílvia Rodríguez.
El valor de la conversa.
La veo rememorando. Sí o no? Sí, em diu que sí, amb el cap i sense paraules, que és quan es diuen les coses de debò. Amb els ulls en un pèl aclocats.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
I li hem demanat a la psicòloga Gabriela Paoli que ens triés un llibre que li agradi i que poguéssim recomanar. I el fullejàvem aquests últims dies. Uau, quin llibre! De José Carlos Ruiz, Filosofia ante el desánimo, que el trobarem a Destino.
Se fue.
Hem estat parlant amb la psicòloga Gabriela Paoli, ho hem fet des de l'optimisme, des de veure què és i fins a on, perquè podem viure més feliços i aquí sí que nosaltres ens podem autogovernar, oi Gabriela?
Exactamente que sí, yo creo que sí, que es simplemente conocer para saber hacer las cosas bien y vivir conforme con nuestros valores, nuestros principios, nuestras prioridades. D'això se trata.
I fer-ho senzillament.
Sí.
Sí, jo mou el cap gairebé en silenci, des de Menorca. I acabem. Gabriela Paoli, gràcies per obrir-nos al cor i permetre'ns que amb quatre pinzellades sapiguem una miqueta més d'on són els forats de la nostra vida, perquè el que ens interessa no és caure en un forat negre, sinó poder veure el sol.
Sweet the streets I used to.
Avui al divan, aquí per Zoom, que ho hem aconseguit. Gabriela, bravo, Salut Digital. N'hem fet amb les dues mans, amb Matilde Seoane a l'altra banda dels vidres, amb les gravacions i el muntatge, amb el suport també de José Luis Santiso i a la coordinació i les imatges, fotos, vídeos, blablabla, Núria de la Fuente. Gràcies, gràcies, Gabriela. Fins molt aviat fent Salut Digital.
Busqueu el divan al web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo, amb dues P's.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Quan algú em pregunta, però al final el Martí és viu o és mort? I dic, i això què
no importa? Mira, sóc una ànima bessona.
Ets bessona, sí, sí, que gran.
Ostres, m'he posat vermella i tot, sí. No importa, no importa gens.
No importa.
Gens.
El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.